COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos pendientes del tiempo. Jornada de calima y de mucho calor en las islas. Medianías y el sureste de Gran Canaria, así como la zona metropolitana de Tenerife, están en aviso naranja por altas temperaturas. De momento ya se han registrado 38 grados en algunos puntos de la Isla Redonda. El resto de Canarias está en aviso amarillo. Es una situación, la de las altas temperaturas, la del calor, que preocupa especialmente en las cumbres, los terrenos que pudieran ser más afectados por un posible incendio. Lo decía en los micrófonos de COPE el alcalde de Artenara, que lanzaba una advertencia sobre la sequedad del terreno y el peligro que representa en estos tiempos. En las Tirajanas, por cierto, ayer lunes se llegaron a superar los 40 grados. Vamos a escuchar a Jesús Díaz, lo que nos contaba en COPE Canarias esta mañana.
Seco no, reseco. Esto es un peligro. Ahora mismo cuando aparca el coche aquí hay que pensar dónde se aparca, porque puede cualquier cerilla, cualquier cigarro, cualquier cosa puede ocasionar un fuego y ya sabemos lo que pasó el año pasado y Dios quiera que no vuelva a suceder. Y hay que recomendar a todos que suban con cuidado, que tengan cuidado y que tomen las mayores precauciones posibles, porque lo pasamos muy mal el año pasado y como dices tú, hay que agradecer que el pino es muy fuerte, se vieron todos calcinados, se puede decir, y ya se ve brotar, se ve los brotes verdes y le da una alegría.
Ayer tuvimos un pequeño conato de incendio en Candelaria en una superficie de unas 2.000 hectáreas, mejor dicho, en una superficie de unos 2.000 metros cuadrados. Les contamos también que en las últimas 24 horas no se han detectado nuevos casos de coronavirus en las islas. La cifra de casos activos continúa en 63 y desde hace ya 24 jornadas el número de fallecidos no se modifica, permanecen 162 muertes. Con estos datos hablamos de la seguridad en los aeropuertos. Tan solo 10 personas de sanidad exterior cuidan de la salud de los viajeros que llegan hasta los dos principales aeropuertos que hay en las islas, Gran Canaria y Tenerife Sur. Es una disposición de efectivos insuficiente para la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, que piden reforzar este personal. Lo contaba en nuestros micrófonos Ana Guerra Neira, de su junta directiva.
Pues en eso ya estamos un poquito regular. Con respecto a sanidad exterior, nosotros, que somos como si dijéramos la sanidad de la frontera, nos hemos volcado fundamentalmente en los puertos, porque ahí es donde nos venía el mayor tráfico, es donde se fundamentó toda la sanidad exterior. Y cuando empezó el movimiento grande de aeropuertos, pues he de reconocer que los estamentos superiores pues lo tenían un poco abandonado. Esto lo teníamos que haber reforzado hace más tiempo. ¿Y qué pasa? Que nos ha venido de golpe. Somos muy pocos, en Tenerife en concreto, ahora mismo somos 4 personas controlando el aeropuerto del sur, sí que nos van a reforzar con otras 3 que todavía no han llegado, pero esperemos que lleguen pronto.
Este especialista destacaba además que las medidas de control que se han planteado para los aeropuertos en España son correctas, incidiendo en que es imposible blindar por completo un territorio frente al coronavirus. Por cierto, hoy los colegios de farmacéuticos de Canarias lanzaban una advertencia sobre el riesgo que puede suponer para nuestra salud el utilizar gel hidroalcohólico bajo el sol y con altas temperaturas. Juan Ramón Santana es el presidente del Colegio de Farmacéuticos en Las Palmas.
Y que para conseguir la medida básica, eso, este verano nos vamos a tener que acostumbrar muy mucho a la utilización y a convivir con unos productos químicos. Unos productos químicos que son biocidas, que son los desinfectantes. Nos van a ayudar contra la lucha, pero hay que recordar que también son peligrosos. En verano, coger sol con unos productos químicos puestos en cara o cuerpo para desinfectarnos o en las manos, nos puede provocar quemaduras.
Los dos colegios han presentado esta mañana la campaña de verano y salud del 2020. Inciden en la importancia de los farmacéuticos en este verano para aconsejar a turistas y ciudadanos en general sobre las normas de seguridad que tenemos que respetar frente al coronavirus. Por lo demás, este martes nos vamos hasta Arona. Continúa la polémica en torno al cese de concejal de urbanismo de este municipio tinerfeño. Hoy hemos hablado con Diego Cano, es el promotor de un centro comercial precintado. Denuncia una persecución por parte del abogado Felipe Campos y el asesor del alcalde Nicolás Jorge. Insiste en que hay un miedo generalizado entre los empresarios para hablar de lo que has calificado de situación bananera.
Como hay un temor a hablar, hay una cobardía de la gran mayoría de los empresarios, la gran mayoría, pero le puedo decir un 95% de los empresarios, a enfrentarse a este señor, que de hecho aquí lo llaman su santidad, pues entonces si usted permite, ya sea...
¿A quién llama su santidad, para que quede claro, Diego?
A don Santiago Puig.
Esto lo llaman así, su santidad.
Claro que sí, esto es un personaje que está en el trasfondo. A partir de ahí, Felipe Campos se viene arriba, teniendo a su santidad, a don Santiago Puig, digamos que le abrió las puertas.
1:53, nos centramos ya en Santa Cruz de Tenerife. Les contamos que Evelyn Alonso ha denunciado ante la justicia su expulsión de Ciudadanos, eso después de apoyar la moción de censura contra Patricia Hernández. Nos lo cuenta Aida Martínez.
La demanda fue interpuesta el lunes ante el juzgado de primera instancia de Santa Cruz de Tenerife. En ella se insta que se declare nula la expulsión definitiva de Ciudadanos y se pide la readmisión inmediata en el partido. También se solicita que la formación política se haga responsable de las costas del proceso. Según Evelyn Alonso, nunca recibió orden concreta, expresa e inequívoca que le prohibiera apoyar una moción de censura. Y la expulsión se produjo sin haber procedido siquiera a formular esa expulsión cumpliendo los trámites de comunicación y audiencia. Aunque desde Ciudadanos manifestaron que la concejala no atendió sus requerimientos.
La moción de censura contra Patricia Hernández se vota en el pleno del próximo lunes 13 de julio y la alcaldesa santacrucera estaba esta mañana en los micrófonos de COPE. Patricia Hernández tiene todavía esperanzas de poder evitarla. Daniel Pinelo.
Patricia Hernández no tira la toalla y confía en parar la moción de censura en Santa Cruz, y para ello tienen como principal base la condición de tránsfuga de Evelyn Alonso, que mañana va a pasar oficialmente al grupo de los no adscritos tras su expulsión firme de Ciudadanos. Con ese argumento el PSOE busca convencer al PP de que dé marcha atrás. Dice la alcaldesa que hasta el rabo todo es toro.
Hasta que no pita el árbitro, el balón está en juego. Sería cínico decir, y además mentira, que no me estoy ocupando nada. Pero sí que dedico muchísimos esfuerzos en mi tarea, que es por la que se me paga el sueldo, que seas alcaldesa de Santa Cruz, y no por tratar de evitar una moción de censura. ¿Le dedico tiempo? Sí, pero fundamentalmente esa responsabilidad está recayendo en los partidos políticos, en las direcciones de los partidos políticos y en los diálogos de partidos.
Por cierto que Patricia Hernández lamenta que Coalición Canaria critique la auditoría externa de la Sociedad de Desarrollo solo porque no le hayan gustado los resultados, con un 95% de contratos sin ajustarse a la ley.
Les contamos también que actualmente en Canarias reciclamos tan solo el 20% de los residuos que generamos en nuestros hogares. El gobierno se ha marcado como objetivo que en 5 años ese porcentaje se eleve hasta el 55%. Esta semana sale información pública el Plan Integral de Residuos de Canarias. El objetivo es garantizar que las islas sean un territorio libre de incineradoras. Lo contaba José Antonio Balbuena, es el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.
Y para los envases, el 65% en el 2025 y el 70% en el 2030. Como lo dije, es un documento que tiene un ámbito temporal hasta el 2026, del 2020 al 2026, que se marca como objetivos, aparte de los cuantitativos aquí expresados, otros objetivos cualitativos muy importantes. Por un lado, promover evidentemente la reducción en la producción y en la peligrosidad de los residuos que actualmente conviven en nuestro territorio regional.
Les contamos que este martes se cumple el primer aniversario de la declaración de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. El presidente del Cabildo ha destacado en nuestros micrófonos el mérito que supone esa designación, porque en algunos casos se tarda hasta una década, 10 años, en conseguirla. Antonio Morales.
Normalmente se tarda 10 años en conseguir que una candidatura sea declarada Patrimonio de la Humanidad, cuando no rechazada directamente, ¿no? Y nosotros sabíamos que, bueno, que los indicadores eran buenos, que teníamos un buen documento de trabajo, una buena propuesta, que teníamos unos buenos mimbres, ¿no?, para defender, y pero nunca, claro, estábamos inseguros, y siempre, además, luego te llegan rumores, ya no sé cuándo, no sabemos, y eso es indescriptible, ¿verdad? Ahora mismo me acabo de emocionar.
Cierto que el Pleno del Cabildo del Hierro ha aprobado el solicitar también a la UNESCO la declaración de la bajada de la Virgen de los Reyes como Patrimonio de la Humanidad. Tatiana Brito es la consejera de Patrimonio.
Sin duda se ha adoptado una importante decisión a la hora de lograr pues este reconocimiento para nuestra bajada, que es patrimonio de todos y por supuesto le tenemos ese cariño especial, siendo también una tradición que los herreños hemos sabido mantener durante siglos y por supuesto cargada de bienes culturales de incuestionable valor y cuya próxima cita también tenemos el próximo año. Creemos que es el momento de iniciar este expediente y lucharemos para que se culmine y sea considerada patrimonio mundial, que es lo que merece y lo que se merecen los herreños con algo tan importante y arraigado como es para nosotros la bajada de la Virgen de los Reyes.
Acabamos contándoles que el patrón de la patera, que llegó el pasado 30 de junio con 19 migrantes a Lanzarote, es un conocido organizador de viajes ilegales que cobraba 1.500 euros a cada persona por adelantado. Es un joven de tan solo 20 años que está en prisión provisional comunicada y sin fianza. Y la Guardia Civil investiga a una mujer en Fuerteventura como presunta autora de un delito de acoso hacia su expareja. Sigue la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de este martes. Buenas tardes.